Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos, estimados oyentes, al programa Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzamos escuchando la aleya 35 de la Sura de los Bizantinos. ¿Acaso les hemos conferido una autoridad que hable de lo que ellos le asocian? Esta ley, a continuación de las anteriores, que rechazaban el ateísmo y las creencias de los opositores, dice: los opositores que consideran socios para Dios, ¿tienen un motivo para sus actos? ¿Han encontrado algo en el sistema de la naturaleza o en su interior y cuerpo basado en que Dios tiene socios? ¿O se ha revelado un libro por parte de Dios en el que Él haya confesado tener un socio? Está completamente claro que no ha ocurrido ninguno de estos sucesos y los opositores, debido a su ignorancia, siguen, al igual que sus antecedentes, estas creencias falsas y no tienen ningún motivo razonable al respecto. De esta ley aprendemos que, primero, el Islam es la religión de la lógica y razonamiento y requiere motivos de sus opositores. Y segundo, al contrario del monoteísmo que tiene motivos estables y profundos, el ateísmo no tiene raíz y no cuenta con ningún motivo lógico.
Allah.
Ahora escucharemos la aleya 36 de la Sura de los Bizantinos. Cuando hacemos gustar a los hombres una misericordia, se regocijan de ella. Pero si les sucede un mal como castigo a sus obras, ahí les tenéis desesperados. Esa aleya aluda a una de las características de los opositores que se encuentran entre el orgullo y la desesperanza. A la hora de recibir la bendición, sufren un profundo orgullo y a la hora del surgimiento de los problemas, se desesperan, mientras que los creyentes verdaderos se encuentran entre el agradecimiento y la paciencia. Ellos agradecen a Dios por las bendiciones divinas y tienen paciencia entre los problemas. Lo interesante es que en esa aleya y otras aleyas similares, las bendiciones se han presentado como unas bendiciones por parte de Dios, pero los problemas y dificultades son el resultado de la mala actuación de nosotros mismos, ya que Dios no quiere nada sino bendición para sus seres y la mayoría de los problemas del ser humano surge por sus comportamientos y actuaciones incorrectas o la opresión de los demás. De esa aleya aprendemos que, primero, los opositores no tienen mucha capacidad. Ellos se alegran con poca bendición y se desesperan ante una pequeña dificultad o problema. Y segundo, las bendiciones mundanas no son fijas ni perennes. Las personas no tienen que depender de ellas, ya que después de perderlas, sufren mucha decepción y desesperanza.
Allah subhanallah, Allah hamdulillah, Allah subhanallah, Allah hamdulillah.
Ahora escucharán las aleyas 37 y 38 de la Sura de los Bizantinos. ¿Es que no ven que Alá dispensa el sustento a quienes Él quiere, a unos con largueza, a otras con mesura? Ciertamente hay en ellos signos para gente que cree. Da lo que es de derecho al pariente, al pobre y al viajero. Es lo mejor para quienes desean agradar a Alá. Ellos son los que prosperarán. A continuación de la ley anterior que dijo, algunos opositores y personas con poca capacidad se enorgullecen al recibir la bendición divina y después de perderla sufren decepción. Esta ley ya dice, los creyentes creen que Dios envía el alimento de todos sus seres y su reducción está basada en la ciencia y sabiduría divina. Algunas personas que se esfuerzan mucho por obtener riqueza pero tienen poco provecho y existen personas que se esfuerzan de forma normal, pero reciben mucho provecho. Lo importante es que el esfuerzo se tiene que realizar de forma normal, pero lo que recibimos después de estos sacrificios depende de muchos elementos que la mayoría no está a nuestra disposición. Si nosotros nos esforzamos más para obtener riqueza, pero no recibimos mucho, sufrimos desaliento y depresión. Pero si consideramos que nuestro deber es esforzarse y entregamos el resultado de nuestro empeño a Dios, siempre estaremos satisfechos de lo que tenemos y ya no nos quejaremos de Dios. La continuación de estas aleyas alude a la responsabilidad de cada persona ante los demás y dice, mientras tanto, quienes tienen más provecho de las bendiciones divinas tendrán una mayor responsabilidad y además de su familia, deben ayudar a los pobres de la sociedad y a sus parientes. Significa que ya que Dios es quien suministra a todos, la parte que los ricos deben dar a los necesitados básicamente pertenece a los necesitados. Dios concede esa parte a los ricos para los pobres, indicando a los ricos la orden de dar. Él abre una puerta a través de la cual pueden ganar méritos para su vida eterna y estable, un puente entre la gente en la sociedad. Por lo tanto, crea medios de ayuda mutua y solidaridad. Así que quien no da a los necesitados, la parte que debe dar ha usurpado su parte. De estas aleyas aprendemos que, primero, si consideramos el alimento por parte de Dios, no nos debemos olvidar ayudar a los pobres ni a los necesitados de la sociedad. Segundo, Si la caridad a los pobres es para la satisfacción de Dios, alguien que lo ofrece goza de la bendición divina en el otro mundo. Tercero, los parientes y necesitados tienen derechos en la riqueza de los ricos y hay que devolver sus derechos a ellos. Y cuarto, los ricos, además de pagar zakat y una quinta, tienen que dar una parte de sus bienes para acabar con la pobreza del cuerpo de la sociedad y no basta solamente dar la caridad obligatoria. Y finalmente, quinto, el Islam tiene una atención especial a la lucha contra la pobreza en la sociedad. Por eso apoya seriamente a los necesitados, pobres y de otros estratos débiles de la comunidad humana. Estimados oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Irán hoy.
Finalmente, Irán accede al Consejo de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, como miembro de pleno derecho. Es en parte beneficio y en parte potencial, ya que esta alianza euroasiática que se forjó en 2001 todavía está estableciendo nuevas membresías y diseñando la infraestructura para lograr sus objetivos. Nuestra pregunta es, ¿cuál será el papel de Irán para que la OCS logre esos objetivos y qué hará su membresía permanente por este país? Bueno, la Alianza Política de Seguridad y Económica Transcontinental comprende más del 40% de la población mundial y poco menos del 30% de su Producto Interno Bruto. E Irán es un importante proveedor de combustibles fósiles estratégicamente ubicado en los corredores norte-sur y este-oeste. Bienvenidos a Irán Hoy, conmigo Leila Faramarsi. Ahora bien, Irán había solicitado la membresía plena hace 15 años. Entonces, ¿por qué la actualización de estado de observador se produjo ahora? El Plan Integral de Acción Conjunta, o PIAC, y la aparente priorización del Occidente en las decisiones de la política exterior de Irán parece haber sido un problema. Aunque las dos mayores potencias de la OCS, Rusia y China, también son parte del PIAC. De todos modos, ahora que el PIAC lucha por sobrevivir e Irán mira hacia el este y busca influencia y equilibrio en relaciones de vecindad, se consideró un candidato adecuado para la membresía permanente de la OCS. La guerra Rusia-Ucrania es una ruptura entre Rusia y Occidente, y China también está sancionada por los Estados Unidos, que interfieren en las regiones de ultramar creando confusión. Así que ahora el Oriente está cerrando filas para garantizar sus propios intereses. Tenemos que conversar con el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, el señor Kanani, ocupado como está con las muchas alianzas de las que Irán se ha estado retirando o a las que se está sumando.
Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.
ما نباید فراموش بکنیم که در هر حال No debemos olvidar que, en todo caso, estamos asistiendo a alianzas regionales que se enfrentan a políticas globalistas. Afortunadamente, esta organización puede desafiar las políticas unilaterales de los Estados Unidos. Los Estados miembros generalmente están alineados con las mismas políticas, incluidos China y Rusia. En esta política vemos similitudes entre la República Islámica de Irán y miembros importantes de la organización, incluida China. Por lo tanto, la membresía en la Organización de Cooperación de Shanghái puede ser una oportunidad bilateral mutua tanto para la República Islámica como para la OCS, que es una organización internacional que observa la política regional.
Ahora, la OCS no quiere problemas y aunque la membresía de Irán puede neutralizar los efectos adversos de las sanciones, en parte, me pregunto si la persistencia de las sanciones podría revertir el estatus de Irán en el CLUD o no hasta aquel tiempo. Por el momento, la membresía completa le dará a este país cierta ventaja e influencia en las conversaciones de Viena en curso para volver a firmar un PIAC más favorable. El señor Bafai es profesor universitario de formación meticulosa y precisa, que estudia y enseña todo lo relacionado con las relaciones entre Irán y Asia.
Hamed Bafai, director del Centro de Estudios Asiáticos, Universidad de Teherán.
La imposición de sanciones no obstaculiza en absoluto el progreso de la organización. De hecho, puede neutralizar algunos de sus efectos adversos. La razón es el multilateralismo, que es el lema de la organización, y las capacidades de sus estados miembros. Cuando países como la India, Turquía, Pakistán y Arabia Saudí muestran interés en unirse a la organización, esto muestra que la organización tiene el potencial para establecer medidas contra las sanciones.
La alianza tiene una composición interesante. Fue formada hace 21 años por Rusia, China, Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán y Uzbekistán en una cumbre celebrada en Shanghái. Todos nuestros estados miembros de la región son miembros de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, excepto Uzbekistán. La OCS tiene 4 potencias nucleares como sus miembros y 2 grandes potencias de combustibles fósiles, Rusia e Irán, y 2 grandes consumidores de energía, la India y China, para comprarles. Ahora que todos son socios iguales de la OCS, pueden establecer igualmente cooperación para transacciones de energía. La organización es un lecho adecuado para las transacciones y las cooperaciones multilaterales y bilaterales, porque principalmente no es una organización comercial. Sin embargo, la seguridad energética es de suma importancia para estos países, que son los principales proveedores o productores de energía. Y ahí es donde se destaca la importancia de Irán en cuanto a la energía y la seguridad.
Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.
La OCS es un colectivo internacional muy grande que crea oportunidades mutuas para la República Islámica y los Estados miembros. Bueno, en su conjunto, los Estados miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái suman más del 25% de la producción interna bruta de todo el mundo. Aproximadamente el 40% de la población mundial pertenece a los Estados miembros de la OCS. Por lo tanto, la Organización de Cooperación de Shanghái es una oportunidad económica sustancial y es un gran mercado. En el marco de la membresía de la OCS, naturalmente, habrá amplias oportunidades para sus Estados miembros, incluida la República Islámica de Irán. Especialmente en el contexto de las políticas regionalistas y hacia el este de la República Islámica, la OCS es una oportunidad muy buena para emplear las capacidades del organismo en línea con sus propios intereses y beneficios a pesar de las relaciones Irán-Occidente.
El comercio puede ser fomentado y garantizado, con tránsito y seguridad energética realzada, como consecuencia de esta alianza que crea el multilateralismo en el mundo, rompiendo así la hegemonía y el unilateralismo de Estados Unidos. Incluso el tema de la seguridad no se trata secamente de proteger los pozos de petróleo a punta de pistola. En las reuniones de la OCS se ha discutido una variedad de temas. Se ha enfatizado el tema de la seguridad alimentaria para uno. El propio presidente Raisi enfatizó temas como la salud y el uso de las capacidades de Irán en ese campo, incluyendo la exportación de equipos médicos y medicamentos biotecnológicos, así como la prestación de servicios de turismo de salud a los Estados miembros de la OCS por parte de este país.
Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.
La seguridad es una de las principales preocupaciones de la Organización de Cooperación de Shanghái. Desafortunadamente, nuestra región generalmente alberga muchas tensiones y desafíos. Somos testigos del surgimiento de nuevas crisis y el resurgimiento de las antiguas. La República Islámica ha demostrado que tiene un potencial efectivo y serio para ayudar a resolver conflictos regionales y fortalecer los procedimientos políticos para enfrentar los desafíos regionales.
Hablando de comercio, existen organizaciones subordinadas a la OCS que podrían ayudar a impulsar la economía de los Estados miembros, como el Consejo Empresarial, la Asociación Interbancaria o el Club de Energía. El Consejo Empresarial de la Organización de Cooperación de Shanghái, fundado en 2006, es un organismo no gubernamental que reúne a los miembros más influyentes de las comunidades empresariales de los países miembros. Su objetivo es impulsar la cooperación económica en el marco de la organización, al tiempo que brinda evaluaciones de expertos sobre la participación de los miembros de las comunidades empresariales de los Estados miembros de la OCS en la interacción comercial, económica y de inversión en el marco de la organización.
Hamed Wafai, director del Centro de Estudios Asiáticos, Universidad de Teherán.
Por ejemplo, los países de Asia Central y China han definido relaciones económicas bien establecidas, pero estas relaciones requieren infraestructura. Los Estados miembros estarán dispuestos a trabajar en el marco que mencioné, tanto bilateral como multilateral. Si tenemos un problema con un miembro de la OCS, por ejemplo, y esperamos que las relaciones multilaterales funcionen, llegaremos a un callejón sin salida.
En 2005, el Consejo de Jefes de Gobierno de la OCS decidió establecer el consorcio interbancario en la organización. Esto fue principalmente para establecer un mecanismo de financiación y servicios bancarios para proyectos de inversión apoyados por los gobiernos de los Estados miembros de la OCS. Ahora, específicamente para las cooperaciones energéticas entre los miembros, el Club de Energía de la OCS fue fundado en 2013 y desde entonces, además de los acuerdos multilaterales, los miembros también han participado en acuerdos bilaterales en el sector energético. China y Rusia han estado construyendo un gasoducto de gas natural de 3.371 kilómetros desde 2015. Esa es la cooperación energética más grande entre los dos países. El canal chino de televisión CGNTN lo expresó en buenos términos. La OCS ha sido una incubadora para la sinergia regional en el campo de la energía. El señor Sanaí es un joven emprendedor que compartió su experiencia con nosotros. Es el subjefe de la Cámara de Comercio Conjunta Irán-Uzbekistán con interés en presentar oportunidades uzbecas.
Ali Reza Sanaí, director adjunto Cámara de Comercio Irán-Uzbekistán.
De acuerdo con la estructura en la OCS, por debajo de los jefes de Estado y los ministros de Relaciones Exteriores, la Secretaría está realizando las actividades. La Secretaría está formada por entidades permanentes, como un consorcio que supervisa las transacciones bancarias y financieras. Este consorcio está compuesto por algunos bancos que son de los Estados miembros de la OCS. Uno de los nuevos planes del consorcio que insisten en concretar para 2026 es utilizar las monedas nacionales de los Estados miembros de la OCS y no depender de divisas comunes como el dólar.
Algunos proyectos de la OCS que se están implementando tienen que ver con las zonas de libre comercio y el cinturón verde. Irán tiene varios puertos importantes y zonas de libre comercio, incluido el puerto de Chabahar en el mar de Omán, que puede conectar el Caspio con las aguas cálidas abiertas del sur, entre muchos otros usos que tiene. Con sus sanciones de máxima presión contra Irán, Estados Unidos, presidido por Trump, había tratado de reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán. Aunque las sanciones hicieron una mella significativa en nuestros ingresos petroleros, ese malvado plan se agotó. China y la India tienen necesidades más urgentes que la necesidad de apaciguar a Estados Unidos con sus sanciones secundarias. Y China, un peligroso rival para el comercio de Estados Unidos, ha sufrido y tuvo que encontrar una forma de evitar las sanciones de Estados Unidos de todos modos. Ahora, con la adhesión de Irán a la OCS, las cosas solo pueden mejorar, el optimismo a un lado.
Alireza Sanei, director adjunto, Cámara de Comercio Irán-Uzbekistán.
Hay tres requisitos antes de que podamos alcanzar nuestro potencial económico, cultural, turístico, ambiental, de inversión y bancario en esta alianza. El primer requisito es la evaluación e introducción de las leyes necesarias para que Irán se una a la OCS, lo que definitivamente llevará mucho tiempo. El segundo requisito es crear infraestructura técnica y logística para poder utilizar los potenciales de la OCS en el mercado competitivo que se creará para las empresas iraníes. Unirse a esta organización es sin duda un gran ejercicio para el futuro de Irán, para que pueda unirse a la Organización Mundial del Comercio. El tercer requisito para que Irán invite y albergue a las empresas e inversores de los miembros de la OCS es resolver nuestros problemas de sanciones para estar presente en el nivel principal de la organización.
Uno de los puntos principales de la agenda para facilitar el trato sin sombra de Estados Unidos con su dólar y el control sobre los bancos es la eliminación del dólar estadounidense y el euro. Irán incluso ofreció a las otras partes el uso de seguros y nuevos canales financieros que su banco central tiene en mente, confirmó Alireza Peymanpak, director de la Organización de Desarrollo Comercial de Irán. También dijo, en el campo de las aduanas, similar al acuerdo firmado entre los tres países, Irán, Azerbaiyán y Rusia, hace unos meses, también se han llevado a cabo negociaciones con otros países. Todas esas medidas conducirán al desarrollo del comercio y la creación de ingresos estables para la República Islámica.
Alireza Sanei, director adjunto, Cámara de Comercio Irán-Uzbekistán.
Cada año, primero los jefes de Estado y luego los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros de la OCS deberían poder proponer medidas creativas en materia económica, cultural, de transporte y logística. Deberían poder utilizar estas medidas creativas y acuerdos internacionales con varias otras organizaciones para aumentar el desarrollo económico bajo políticas económicas sostenibles y dar un paso viable para todos los Estados miembros.
El nivel de desarrollo entre Irán y China, su potencial socio integral de 25 años, experimentó un aumento del 19% en los primeros 8 meses de este año, alcanzando más de 11,16 mil millones de dólares. Las exportaciones de Irán a China en los primeros 8 meses de 2022 subieron un 14% en comparación con el mismo periodo del año pasado y alcanzaron casi 5 mil millones de dólares. Las importaciones de Irán desde China entre enero y agosto del año en curso también experimentaron un aumento del 24% y alcanzaron hasta más de 6 mil millones de dólares. China exportó bienes por valor de 5 mil millones de dólares a Irán entre enero y agosto del año pasado. En agosto, China exportó bienes por valor de 1.100 millones de dólares a Irán e importó bienes por valor de 476 millones de dólares de Irán. Las exportaciones de China a Irán aumentaron un 36% este mes, pero las importaciones del país desde Irán disminuyeron un 33% en comparación con agosto de 2021. Aunque en una escala tan grande, la importancia de la supervisión sobre la implementación y el capital y los ingresos es primordial. Una fuente del Ministerio de Transportes anunció que Irán está haciendo esfuerzos para lanzar un tren directo de China a Irán y la capacidad de comercio entre países aumentará a medida que crezca el transporte y el tránsito.
Hamed Wafai, director del Centro de Estudios Asiáticos, Universidad de Teherán.
Cuando te invitan a la Organización de Cooperación de Shanghai y aceptas la invitación, otras naciones no cuestionan el papel que tendrás en la OCS. Es asunto tuyo. Si la República Islámica tiene una estrategia bien planificada, puede encontrar exactamente el papel que puede desempeñar en este rompecabezas y utilizar los potenciales de la organización. Vemos que China, Rusia y otros hacen eso. Los países de Asia Central están usando esto muy bien. Tenga en cuenta que las organizaciones internacionales, incluso las Naciones Unidas, le dan un asiento, pero lo que haga con ese asiento depende totalmente de usted. Usted puede no hacer nada o puede aprovechar nuevas oportunidades y aprovecharlas.
Cada dos o pocos estados pueden decidir sobre sus relaciones y acuerdos bilaterales o multilaterales, pero esos están influenciados por las relaciones de cada estado con terceros. Y en un club, cada miembro puede tener un impacto en el ambiente y los asuntos en curso. Una de las decisiones alcanzadas en la reciente cumbre de Samarcanda, Uzbekistán, fue iniciar el proceso de incluir a Bahrein, las Maldivas, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Myanmar como nuevos socios de diálogo. Qatar, Arabia Saudí y Egipto firmaron memorandos de entendimiento y se les otorgó el estatus de socios de diálogo en la OCS. Parecería que el Oriente está montando un frente ante y contra el Occidente, pero nuestros analistas dicen que no.
Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.
La República Islámica de Irán, según sus propios principios, no busca participar en un determinado bloque ni oponerse a otro. Incluso en el contexto de nuestra política orientada hacia el este y Asia, especialmente en la era de la administración número 13, su enfoque no es crear un conflicto o unirse a un eje para oponerse a otro. Está buscando relaciones equilibradas en el sentido de que utilizará todas las capacidades y oportunidades existentes para realizar y proteger los intereses de la República Islámica de Irán, especialmente en términos económicos.
La OCS, un foro regional que promueve el regionalismo y una oportunidad de ganar-ganar para los miembros de Eurasia, se lanzó para combatir los tres males: terrorismo, separatismo y extremismo. Después de firmar un tratado estratégico multidimensional de 25 años con China y prepararse para hacer un trato similar con Rusia en el corto plazo, la adhesión de Irán a la OCS podría verse como la tercera medida decisiva en la profunda inclinación de este país hacia el este.
Ali Reza Sanei, director adjunto, Cámara de Comercio Irán-Uzbekistán.
La presencia de China como fundadora de una iniciativa de cinturón y ruta y la presencia de Irán que creó el corredor norte-sur y el hecho de que los Estados miembros puedan acceder a ellos pueden hacer que sus roles sean mucho más significativos. Los países de Asia Central y especialmente la India pueden utilizar esto y conectar el Océano Índico desde Irán a San Petersburgo y luego a Europa. Los países de Asia Central pueden utilizar el corredor norte-sur que puede tener un impacto en la OCS.
Hamed Wafai, director del Centro de Estudios Asiáticos, Universidad de Teherán.
El cinturón y la carretera, como se le llama, no se trata en esencia de la carretera. El camino conecta el punto A con el B. En un corredor, además de conectar el punto A con el punto B, hay eventos que ocurren en la distancia entre ellos. Lo que quiero decir es que la distancia entre A y B experimentará un desarrollo.
Solo una cosa. Con los problemas separatistas surgiendo de vez en cuando en este país, me preguntaba hasta dónde llegaría la Alianza de Seguridad OCS para ayudarnos a mantener el problema bajo control. ¿Sería una ganancia o simplemente una ayuda potencial? Porque los beneficios de las ofertas y los clubes solo deben conducir a la seguridad y la estabilidad.
Ahmed Wafai, director del Centro de Estudios Asiáticos, Universidad de Teherán.
Hay un concepto llamado el espíritu de la OCS, en el que insisten los chinos y los rusos. Deben ser cuidadosamente estudiados por otros países. Cuando estudiamos el espíritu de la OCS, vemos que se insiste en el tema de la convergencia y el multilateralismo. Es interesante saber que un lema de la OCS en el que se debe centrar la atención en Irán es la participación y cooperación de los países no alineados. Es muy importante porque debemos ser realistas cuando se nos considera miembros de la OCS. No podemos decir que resolverá todo como una fantasía. El principio de convergencia de los no alineados, ¿qué es eso? Es lo mismo que la Organización de Naciones No Alineadas. Dijeron que somos aliados y hemos convergido, pero no hay alineamientos con otros países. Debemos saber que si somos miembros de la OCS y ocurre una guerra en un Estado miembro, ninguno de los miembros está obligado a brindar ayuda militar a ese Estado. Esta es una convergencia no alineada, ya que vemos que Rusia está en guerra, pero ninguno de los Estados miembros de Shanghái tiene la obligación de ir a ayudar a Rusia. Esta es la diferencia entre la OCS y la OTAN.
Esto es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos de parte de todo el equipo. Adiós por ahora.
Diez minutos.
Esto es Afganistán meses después que los talibanes entraran en Kabul y las tropas estadounidenses se retiraran del país solo para ser reemplazadas por otra crisis. El colapso económico. Años de guerra y ocupación ya habían enervado al país hasta el punto del colapso, pero la congelación de las reservas de divisas de Afganistán por parte de Washington lo precipitó.
Ante AB, Programa Mundial de Alimentos.
18.9 million people are forecast to face acute hunger up until November this year.
Se pronostica que 18,9 millones de personas enfrentarán hambre aguda hasta noviembre de este año. El generoso apoyo de los donantes a la asistencia alimentaria humanitaria y los medios de vida agrícola han sido sin ningún lugar a dudas un salvavidas para aliviar el sufrimiento hasta ahora.
En los albores de su retiro precipitado y desordenado, Estados Unidos congeló miles de millones en activos pertenecientes al Banco Central Afgano y detuvo los envíos de dinero a la nación, supuestamente para evitar que un gobierno liderado por los talibanes accediera al dinero. Pero hay más detrás de esta historia. Según UNICEF, al menos 95% de los hogares en Afganistán no consume suficientes alimentos para mantenerse. Un millón de niños afganos se enfrenta al hambre aguda. Más de 3 millones sufren de desnutrición. Más de 500,000 de personas fueron desplazadas de sus hogares a causa de los combates del año pasado, mientras que 4 millones de personas ya habían sido desplazadas internamente.
Mohammed Hassan, padre de 2 niñas vendidas. Vendí a mis 2 hijas, una de 10 y la otra de 9. Mis pequeñas se llaman Edigul y Siana. Edigul está en Abu Kamari y Siana en Ober. Lo hice por el hambre y las dificultades que enfrentamos en este campamento. Kaduz, afgano desplazado. No hemos tenido un momento de alegría desde que llegamos aquí. quemamos basura y plástico en la estufa. Mis hijos recogen la basura. A veces quemamos hierbas del borde de la carretera.
En ese contexto, la Casa Blanca de Biden emitió a mediados de febrero una orden ejecutiva para preservar ciertos activos del Banco Central de Afganistán para el pueblo de Afganistán.
Amir Afghan Safi, presidente, Asociación de Intercambiadores de Dinero de Afganistán. Este dinero era un respaldo para Afganistán, era un respaldo para el afganí, un respaldo para los bancos de Afganistán. Este era el dinero de los comerciantes y del pueblo afgano. Este era el dinero de los cambistas y de las empresas constructoras con sus garantías atrasadas en los bancos. Si Estados Unidos toma este dinero a modo de compensación y ayuda humanitaria, todos los bancos de Afganistán colapsarán.
De los 7 mil millones de dólares en fondos, se suponía que 3.500 se destinarían a brindar ayuda dentro de Afganistán, donde los temores a una hambruna masiva se han afianzado durante meses. Los 3.500 millones de dólares restantes se pusieron a disposición de las familias de las víctimas del 11 de septiembre, que han estado luchando en los tribunales por una compensación utilizando los fondos congelados, pese a que ninguno de los 19 secuestrados que llevaron a cabo los ataques del 11 de septiembre proviene de Afganistán.
Haji Khan Muhammad Safaraz Bas. Se ven a destinar 3.500 millones de dólares a las víctimas del 11 de septiembre, cuando nosotros hemos sido víctimas de ellos. Los otros 3.500 millones de dólares nos los van a dar como ayuda humanitaria. Nos están dando el dinero de nuestro propio bolsillo como ayuda humanitaria. Este es nuestro dinero y no queremos ayuda de nuestro dinero de nadie. Tenemos el derecho y la autoridad de nuestro propio dinero. No lo tiene ni Joe Biden, ni Estados Unidos, ni el Banco Federal de Estados Unidos.
De hecho, lo que Biden propuso no fue justicia para las familias del 11 de septiembre, sino el robo de fondos públicos de una nación empobrecida que ya estaba al borde de la hambruna y era víctima del hambre provocada por la ocupación estadounidense luego de su imprudente retirada.
Hajidat Gul, adjunto Mercado de Cambio de Dinero de Kabul. ¿Quién le da a usted derecho a congelar y usar el dinero de otro país a su discreción? Estados Unidos no tiene ningún derecho. La firma de esta orden ejecutiva por parte de Estados Unidos traerá grandes problemas a la economía afgana. Estados Unidos quiere sumir a Afganistán en una crisis económica.
Mientras que la Casa Blanca inicialmente congeló el dinero afgano con la excusa de impedir que cayera en manos de los talibanes, ahora ha inventado otro pretexto poco convincente, citando preocupaciones de que los fondos pudieran terminar en las manos de terroristas después que el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, fuera asesinado mientras se hallaba escondido en Kabul. En otras palabras, a pesar de la crisis humanitaria que reina en el país, la administración Biden no planea liberar miles de millones de dólares en activos del gobierno afgano.
Wang Wenbin, portavoz, Ministerio de Asuntos Exteriores. Los activos de Afganistán en el extranjero pertenecen al pueblo afgano y deben devolverse a Afganistán por el bienestar del pueblo afgano. El acto de distribuir arbitrariamente e incluso tomar posesión de algún dinero por sí mismo a través de leyes y reglamentos internos expone una vez más los verdaderos visos de la política de poder y la hegemonía bajo la máscara del llamado orden internacional basado en reglas.
A diferencia de los funcionarios estadounidenses que dicen que la guerra se inició para rastrear a los grupos terroristas, algunos observadores políticos señalan los intereses económicos que atrajeron a los estadounidenses a Afganistán. En palabras del filósofo estadounidense James Fetzer, Estados Unidos invadió Afganistán para saquear su vasta riqueza mineral, incluido el depósito de litio más grande fuera de Bolivia. El litio se usa para componentes de computadoras, disparadores de dispositivos nucleares y baterías de automóviles eléctricos, y para resucitar los campos de amapolas.
Amir Khan Muttaqi, ministro interno de Asuntos Exteriores de Afganistán. Hemos mantenido conversaciones con muchos países, incluido Estados Unidos, sobre el tema de descongelar los activos afganos. En la conferencia celebrada en Islamabad, también realizamos intercambios profundos con los países participantes. Estados Unidos estuvo ahí y volvimos a tocar el tema. Estos activos pertenecen al pueblo afgano y deben ser liberados lo antes posible. Le he dicho a Estados Unidos que no estamos en una confrontación militar. Desde que se firmara el acuerdo de Doha, los talibanes no han hecho nada inapropiado. ¿Por qué Estados Unidos sigue congelando nuestros activos? No hay motivo alguno. El dinero no va a ser para los talibanes, sino que se convertirá en la riqueza de los bancos afganos. Es bueno para la economía afgana y puede traer beneficios al pueblo afgano. Hemos estado trabajando duro para resolver este problema.
La misma historia está ocurriendo en Siria, donde parte del país todavía está bajo las botas de las tropas estadounidenses. Según la Agencia Árabe Siria de Noticias, convoyes de decenas de vehículos, incluidos camiones cisternas cargados con petróleo robado de los campos petroleros ocupados por las fuerzas estadounidenses en Siria, se ven con frecuencia cruzando hacia el norte de Irak, además de camiones cargados con equipo militar.
Estados Unidos roba nuestro petróleo y trigo todos los días y vende nuestros recursos de alta calidad en camiones cisterna y camiones, mientras que ni siquiera podemos asegurarnos el pan básico. Estados Unidos roba el petróleo, la comida y todos nuestros recursos y nos deja hambrientos todo el día. Estados Unidos ha causado grandes daños a nuestra economía y saqueó sin escrúpulos los diversos recursos de nuestro país, provocando una escasez de alimentos en todo el país. Estados Unidos también ha competido con nosotros por los recursos hídricos en la provincia de Al-Hasaka y nos ha obligado a enfrentar una escasez de agua y alimentos. Estados Unidos siempre ha sido muy arrogante e irrazonable a la hora de hacerse con nuestros recursos y destruir nuestra economía. Estados Unidos es el mayor enemigo de Siria. Utilizaron el antiterrorismo como excusa para entrar en Siria. Pero lo que realmente están haciendo es saquear nuestro trigo y nuestro aceite mientras nos imponen sanciones económicas. No podemos tolerar más a Estados Unidos. Ellos son nuestro enemigo.
El saqueo de sitios arqueológicos en Irak y el contrabando de miles de objetos antiguos a los Estados Unidos a raíz de la invasión norteamericana de Irak es solo otro ejemplo.
Richard Donoghue, ex fiscal general de Estados Unidos.
Hobby Lobby's expert advised them to be careful about acquiring Iraqi cultural property.
El experto de Hobby Lobby les aconsejó tener cuidado con la adquisición de bienes culturales iraquíes porque cientos de miles de objetos fueron saqueados de sitios arqueológicos iraquíes. Les advirtió que las tablillas cuneiformes y los sellos cilíndricos eran particularmente populares en el mercado y que probablemente habían sido saqueados. La historia debería haber terminado ahí, pero no lo hizo. En cambio, Hobby Lobby siguió adelante y compró los artefactos por aproximadamente $1.6 millones.
for approximately $1.6 million.
Durante décadas, Estados Unidos ha estado llevando a cabo sus agendas neocolonialistas sobre texto de impulsar la democracia o combatir el terrorismo. No obstante, ahora parece que los estadounidenses han dejado al descubierto la realidad de la ocupación, robar los recursos de otros países por las buenas o por las malas.
Claves de la vida.
La limpieza y la higiene pública.
Hoy les daremos a conocer sobre el lugar de la limpieza y la higiene pública según el estilo de la vida islámica. La limpieza y la higiene pública, además de que genera en la sociedad un espíritu de alegría y de felicidad, también purifica el cuerpo y el alma humana de las impurezas. El cuidado de la salud pública en la sociedad tiene que ver con la higiene. Por lo tanto, debemos respetar este asunto tan importante en forma tanto personal como social. En la higiene personal, cada uno debe, para mantener la salud, cuidar la limpieza del cuerpo, como la de las manos, la cara, la boca y los dientes. En la higiene social, si uno enuncia el ámbito de vida pública o bien echa las basuras de una manera incorrecta, pone en riesgo la salud social porque crea un lugar lleno de contaminación y de diversas enfermedades contra el ser humano. Al respecto, el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, nos dice lo siguiente: no deben guardar la basura en casa, sino que deben tirarla afuera, puesto que la basura es el lugar del diablo. Y añade: deben taparse la nariz y la boca cuando estornudan y deben hacerlo sin tanto ruido.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Música.